Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es verdad que poco a poco la actualidad vuelve a abrirse paso. Van surgiendo noticias que acaparan buena parte del foco informativo. Ello no quiere decir que nos vayamos a olvidar de Valencia, ni mucho menos. Ni nos hemos olvidado ni nos olvidaremos. Estuvimos como aquel que dice cuando nada más empezar a rescatar cadáveres y cadáveres, volveremos para seguir los trabajos y para presenciar cómo se levantan los más de 70 municipios afectados. Las imágenes siguen siendo terroríficas, de película, de escena bélica, de destrucción total. Una tragedia que nos deja 211 muertos en Valencia, 219 en total. Además de 78 declarados como desaparecidos. Ojo, cifra que puede ser mayor porque hablamos solo de los que se han notificado o presentado denuncia. Bien es cierto que hay otros 50 y tantos cadáveres sin identificar. Luego, ya veremos. 9 días después de la tormenta, los servicios de emergencia siguen buscando desaparecidos, como digo, en todos los rincones de la provincia valenciana, en barrancos, cauces de los ríos, en la albufera, en el mar. No hay distinción de uniformes. Policías, guardias civiles, militares, bomberos, protección civil, policía local. Se están utilizando todo tipo de herramientas. Mañana, por ejemplo, se pone en marcha un dispositivo que explora el fondo del mar, centrándose en la albufera. Aquí en La Linterna hemos hablado con Pablo Carreras, el responsable del buque Ramón Margalef, que es quien va a prestar ese servicio. Es uno de los investigadores a cargo de esta misión, que consistirá en buscar cuerpos bajo el agua.
Intentar en las zonas, en este caso, lo que llamamos los puntos calientes, que sobre todo desde la desembocadura del Turia, todo lo que es la parte de la albufera, incluso hacia el sur, intentar hacer un mapeado de alta precisión. Podemos ver con las ondas detectar esa forma que es distinta a esa anómala provocada por el hombre y los identificaríamos con el ROP que llevamos. Nos permitiría, por ejemplo, identificar objetos extraños como pueden ser los coches.
Estos días estamos hablando de las víctimas porque son las prioritarias, pero eso no quiere decir que los equipos desplegados en la zona no estén sufriendo y mucho toda esta situación. Todos se están jugando la vida, accediendo a parkings inundados, respirando todo tipo de olores, colándose entre vehículos y basura, sin temer que algo les caiga encima. Dirán que es lo normal, pero se exponen a situaciones muy delicadas. Mira, hace un rato hemos hablado en esta linterna con quienes se sumergen en el agua y buscan a los desaparecidos al tacto en muchos casos. Nos ha atendido Sergio Hernández, buzo, capitán del GEAS, el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Se meten donde no te puedes ni imaginar.
Nuestros especialistas cuando se sumergen no saben qué se van a encontrar. Pero no es que no lo sepan, sino es que no lo ven, lo tocan. Esa incertidumbre que se genera mentalmente, tenemos que lidiar con ella. Toda esa labor de gran extensión que estamos haciendo ahora se traduce en muchas horas sin visibilidad, un espacio de trabajo en el que tenemos aguas estancadas que llevan semanas. Tenemos que lidiar con ello a nivel psicológico, físico, tenemos que estar preparados para todo ello y sobre todo seguir.
Mientras los profesionales buscan en el barro y bajo el agua, el gobierno central y Generalitat se enzarzan en otro barro de guerra dialéctica por colocar su relato de lo sucedido el martes y el miércoles durante la catástrofe. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. La polémica del día pasa por las declaraciones de la consejera de Justicia. Dice que a las 8 de la tarde un técnico les informó de que existía un mecanismo de alertas ciudadanas a los teléfonos móviles. Esta noche, ella misma se ha explicado en redes sociales. Asegura que, por supuesto, conocía ese sistema, pero que no está arreglado todavía legalmente en la Comunidad Valenciana y que era la primera vez que se iba a utilizar. Se remite, además, a otras declaraciones de ella misma esta mañana con los compañeros de COPE Valencia.
Es en ese momento cuando un técnico propone el envío del SAVER. Si se rompía la presa, la inundación, si ya ha sido catastrófica, hubiese sido apocalíptica. Y en ese momento es cuando un técnico, no un político, porque ningún político toma decisiones sin que un técnico lo proponga, enviamos ese SAVER.
En el PP defienden la gestión de Mazón, pero se remiten a las explicaciones que él mismo dé dentro de unos días en las Cortes Valencianas. De momento, mañana se espera que participe en la videoconferencia de urgencia que Feijóo ha convocado con todos sus líderes autonómicos.
Esta tragedia empieza a hacer que se replanteen muchas cosas. Por ejemplo, la cantidad de gente que vive en zonas con alto riesgo de sufrir inundaciones. Se calcula que en España son 1 de cada 10 personas. Cuidado, Carmen Lavallén.
Más de 1 millón de casas en España están en zonas inundables. Ocurre en las cuencas del Ebro, el Duero, el Guadalquivir y también en el Mediterráneo. Están perfectamente cartografiadas, aunque esa información no siempre sea accesible para los compradores. Rafael Castro es experto en gestión de desastres.
Se podría ser más restrictivo a la hora de construir en las zonas de riesgo y además que las personas que compran esas viviendas pues fuesen conscientes del riesgo y tuviesen esa información.
Solo en el Barranco del Pollo, que se desbordó mortalmente el 29 de octubre, se registraron otras 99 inundaciones previas. Formaba por ello parte de las áreas de alto riesgo. Hace 15 años que estaban previstas unas obras que nunca se llevaron a cabo. Tanto en estos enclaves como para la población en general es necesario que sepamos lo que hacer en cada situación de emergencia. Víctor Castillo es investigador del CSIC.
Aterrizar los mensajes y al mismo tiempo educar a la población en qué hacer en situaciones de riesgo. Pero educarla, no podemos exigir a la población que haga una cosa que no sabe.
Imprescindible si tenemos en cuenta que a consecuencia del cambio climático y según estudios preliminares, el riesgo de Dana se ha duplicado y su virulencia ha aumentado un 12%.
En Estados Unidos, Donald Trump prepara su regreso a la Casa Blanca tras la contundente victoria en las elecciones del martes. Hoy, Joe Biden ha confirmado que facilitará un traspaso de poderes pacífico y ordenado, dice. Mientras, sigue hablando con otros líderes internacionales, no lo había hecho todavía con Putin, que esta noche ha felicitado, como dicen allí, a Trump. Ha felicitado a Trump en público. Washington, David Alandete.
Joe Biden ha dicho hoy que abrirá la puerta de la Casa Blanca y facilitará en lo que pueda la llegada al poder a un hombre al que lleva meses describiendo como una amenaza existencial para la democracia de Estados Unidos. Tanto Biden como su número 2, la vicepresidenta y candidata Kamala Harris, han dado garantías a Donald Trump de que cooperarán con el relevo tras la derrota absoluta de los demócratas en estas elecciones. Biden dice que sea como sea, es necesario respetar lo que han decidido las urnas. Campaigns are contests. Una campaña es una competición de visiones opuestas. El país elige una u otra y aceptamos la decisión. Lo he dicho mil veces, no puedes amar a tu país solo cuando ganas. Trump, por su parte, ha dicho que se reunirá con Biden pronto, dejando atrás 4 años de ataques mutuos y denuncias falsas de fraude electoral. A la espera de que haga públicas sus primeras medidas de gobierno, ya ha recibido Trump la felicitación de Vladimir Putin, que en un foro en Rusia le ha llamado valiente y se ha dicho impresionado por su reacción cuando le dispararon en la cara. Cuenta Trump, pues, con toda la admiración en el Kremlin.
La victoria de Trump acapara todas las conversaciones en la cumbre de líderes europeos que se celebra en Budapest. El anfitrión, el húngaro Viktor Orbán, fue uno de los primeros en felicitarle. Y hoy ha dicho que se abre una nueva etapa sobre la guerra en Ucrania. Olga Rodríguez, Bruselas, buenas noches.
Buenas noches. Los líderes de los gobiernos de la Unión Europea se reúnen este viernes en Budapest, donde tendrán ocasión de analizar las consecuencias de la victoria de Donald Trump para Europa. Se reúnen en la capital de Hungría porque es el país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo y con Viktor Orbán, el primer ministro, como anfitrión, que ya aseguró que brindaría con champán si ganaba el republicano. Los 27 son conscientes de que Trump y su amenaza de guerra comercial pueden suponer un lastre para el viejo continente, pero están dispuestos a trabajar y a buscar el entendimiento con la administración estadounidense. Aunque la sombra de las elecciones lleva presente ya desde este jueves en la reunión de la Comunidad Política Europea, el punto del día de la cumbre es la competitividad. Los países buscan acordar propuestas concretas para hacer efectivos los informes de los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, que instan a cerrar la brecha entre las empresas europeas y sus competidoras chinas y estadounidenses.
Una de las claves que explica la victoria de Donald Trump es la economía. En concreto, por la inflación desbocada de los últimos años en Estados Unidos, por eso muchos expertos apuntaban a que el cambio en la Casa Blanca podría terminar con las bajadas de tipos de interés. Bueno, pues hoy la Reserva Federal ha recortado el precio del dinero otro cuartillo. Su presidente Jerome Powell ha advertido de que sus decisiones no se verán afectadas por la vuelta de Trump a la Casa Blanca.
Dejadme deciros que, a corto plazo, el resultado de las elecciones no va a tener ningún tipo de efecto sobre nuestras decisiones políticas.
Alvarete tiene 17 años y es el mayor de 4 hermanos. Al poco de nacer, el pediatra observó que sus ojos seguían un movimiento extraño. En menos de 3 meses, la familia recibió un diagnóstico. El pequeño padecía una enfermedad rara degenerativa con una esperanza de vida muy limitada. La noticia obligó a sus padres a cambiar los planes con los que tantas veces habían soñado, y a partir de aquel momento, toda la familia se volcó en el mayor de los niños. Alvarete ha ido creciendo, ya no habla, apenas comprende lo que le dicen o lo que ocurre a su alrededor, pero la enfermedad no ha conseguido secuestrar su alegría, porque Alvarete sigue respondiendo con una amplia sonrisa a quien le ofrece un gesto de cariño. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia difícil, pero bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En los primeros meses de vida, Alvarete parecía un bebé sano. Crecía como cualquier otro niño. Aprendió a gatear, empezó a pronunciar sus primeras palabras. Pero al cumplir el año, sus ojos comenzaron a moverse de forma extraña. El pequeño miraba de reojo y sonreía. Algo raro para ser un niño de esa edad. Álvaro Villanueva es el papá de Alvarete.
Nosotros notamos un movimiento con los ojos extraño, que luego al final resultó que no era nada, pero el médico es el que al ver ese movimiento pues nos pide una serie de pruebas, y después de todas esas pruebas, que a lo mejor fueron pues uno o dos meses, ya empezaron a dar diagnósticos.
Fue un proceso largo, las pruebas médicas se sucedían, la incertidumbre era cada vez mayor, según recibían los diagnósticos, ciertas enfermedades quedaban descartadas. Las de origen genético tardaron más en ser identificadas. El niño padecía el síndrome de los genes contiguos, una enfermedad rara y sin cura que le provoca, entre otras cosas, epilepsia y tumores por todo el cuerpo.
Fue un golpe muy, muy duro, ¿no? Porque tú tienes unos sueños que, quieras o no, pues plasmas en tu hijo y tienes una idea de la vida preconcebida, y cuando te dicen pues que tu hijo tiene una esperanza de vida más corta, está plagado de tumores, no va a poder hacer ciertas cosas, pues el mundo se te viene abajo, ¿no? Es como si vivieras en una pesadilla.
Ser padres primerizos de un hijo con discapacidad no entraba en sus planes, aunque tuvieron muy claro que tenían que darlo todo por Alvarete. Su vida se iba a complicar con el paso de los años, y eso implicaba que tendrían que estar mentalmente preparados para lo que viniese.
Uno se tiene que reponer, tiene que aprender a ver el lado bueno de las cosas. En este caso es complicado ver el lado bueno, pero tú, si ves que tu hijo, que es el que realmente está padeciendo la enfermedad, él es capaz de sonreír, él es capaz de tirar para adelante, tú como padre no tienes, ¿no?, el derecho de venirte abajo.
Alvarete ha cumplido ya 17 años y poco a poco los síntomas de su enfermedad se han hecho visibles. No puede comunicarse, necesita atención las 24 horas del día, pero aún sigue siendo un niño muy activo.
Se levanta muy prontito, es un torbellino, es súper activo y se está moviendo constantemente de un lado a otro, ¿no? Y empieza a desayunar, a comer, luego le llevas al colegio, va a un colegio de educación especial y después está en casa, ¿no? En casa tienes que intentar hacer actividades para que él no se quede sin hacer nada.
Como decías, la enfermedad le ha ido privando de muchas cosas, pero no ha conseguido arrebatarle su sonrisa. Alvarete sigue siendo un niño igual de alegre que cuando era pequeño. Le encanta que le abracen y le besen. Eso le hace feliz.
Alvarete ya entiende muy poquitas cosas, por lo tanto, comunicas con, como digo yo, con el lenguaje del amor, ¿no? Al final, tú lo que le tienes que dar es cariño, es abrazarle, darle un beso, el mirarle y sonreírle y decirle cosas bonitas para que él se sienta querido, porque él, a pesar de ya no entender las cosas como podía entenderlas cuando era muy pequeñito, o ya no poder, pues, decirme te quiero, papá, él sí que entiende si la gente le trata con cariño o no le trata con cariño.
La vida de Alvarete no es la que tendría un chaval de su edad. No sale por ahí, no puede practicar deporte. Las relaciones con sus amigos son totalmente distintas. A pesar de eso, no pierde la sonrisa y es un ejemplo para sus padres.
Alvarete nos enseña todos los días muchísimas lecciones que creo que son muy valiosas, y que también quiero que la gente que no tiene la suerte de conocerle y poder estar con él, pues que pueda aprender estas lecciones.
Por eso Álvaro, su padre, ha decidido publicar un libro, Más allá del miedo. En él recopila las distintas cartas que ha escrito a su hijo con discapacidad. En ellas cuenta su historia y reflexiona sobre el amor, la superación y sobre todo la esperanza.
No es solo para personas que se tengan que enfrentar a la situación de tener un hijo enfermo o a un gran problema. Yo creo que es un libro que está escrito de una manera bonita y positiva y que puede ayudar a cualquier persona a ver el vaso medio lleno y no medio vacío.
Alvarete, sin proponérselo, ha enseñado a sus padres y a sus hermanas a valorar más la vida, más allá del miedo. Los Villanueva no han dudado en implicar a toda la familia en ayudarle en su discapacidad. Jamás se hubieran imaginado tener un hijo enfermo, pero dan las gracias a Dios porque sin él no habrían aprendido el valor del sentimiento humano más profundo, el amor y el sacrificio. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia dura y bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Has dicho que tenemos que terminar con esto.
No, es que no.
Te he oído, Ángel, tenemos que terminar con esto.
Como sea.
Yo, coño, ¿esto qué es?
Porque tendrías que haber estado sentado en tu sitio para presentar este resumen y este final, tramo final del programa, y estabas en la redacción haciendo, no sé, a por uvas, estabas.
Estaba intentando recopilar papelitos y documentos del viaje a Estados Unidos, no estaba por uvas.
Vale. Pues me callo.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez, o lo que queda de ella.
Lo que quede de mí. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, nos vamos a poner serios, porque no nos olvidamos de la dana y de sus consecuencias, ni tampoco de los medios que están allí ayudando. Sobre ellos hemos hablado en nuestro tema del día. El capitán de navío, Antonio Esteban García, es el comandante del buque Galicia. Desde el lunes están en la zona afectada ayudando a la UME con todas sus capacidades.
Y lo que hemos hecho desde el momento en el que hemos llegado, pues han sido principalmente 4 cometidos. Que te los cuento, es limpieza y desescombro de viales, achique y reconocimiento de garajes y de sótanos, reconocimiento aéreo con nuestros helicópteros y marítimo con las lanchas de desembarco del área afectada, y también transporte de víveres a zonas que están aisladas, Paiporta, en Benetúser, en Catarroja, en Masbonaza y también en la zona de la Albufera.
Bueno, hemos hablado también de otras cosas. Más de 100 personas han llegado en patera este jueves entre las costas de Andalucía, Baleares y Canarias. Pero es que solo ayer lo hicieron 418 en 24 pateras. Hemos charlado con Francis Mendoza, que es coordinador insular de Protección Civil.
En el Hierro.
En el Hierro y responsable del proyecto de inmigración Corazones Naranjas. Los datos son impresionantes.
Los inmigrantes que llegaron ayer y hoy, que hacen un total de 103 personas, una vez salen del pues van hacia el polideportivo, si no me equivoco creo que hay sobre 180 inmigrantes, y luego en el monasterio, en el municipio de La Frontera, que es donde se encuentran pues las mujeres, los niños y unidades familiares, que creo que ronda también los 140. Todos los demás pues ya han sido derivados ya hacia otras islas.
Qué barbaridad, ¿eh?
Tú imagínate, ponte a contar, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, hoy hemos conocido otras noticias, como por ejemplo esta de tribunales, que a ti en particular te ha dejado molido.
Sigo destrozado. Nos damos un paseíto por las redes, el Supremo investigará a Ábalos. Joder. Verás que mira, me caen unos lagrimones. ¿Has visto?
Ya los veo. ¿Te traigo un Kleenex?
Sí, por favor.
No llores más, hombre. Si es que, anímate, tío.
Si es que me parece tan buena gente.
Ay. Mira, bueno, por posibles delitos de organización criminal, cohecho, malversación. ¿Estás ya más animado?
¿De qué?
De la llorera que
del
te ha entrado
disgusto, con lo de Ábalos. Sí. No.
No remontas, ¿no? Está roto.
Ni el jet lag, no voy a poder dormir.
Bueno, esto ha sido hace unas 3 horas aproximadamente. ¿Estás mejor?
¿Pero qué voy a temer?
No. No estás mejor. ¿No crees que Ábalos estará mejor? Tampoco.
No teme nada. Yo soy de Solé.
Vale, pues nada. Bueno, es que es hablar de Ábalos y decides ambientar con musiquita la cosa.
No, ha sido Antonio Mora.
Ha sido idea suya,
sí,
entonces.
Sí.
Bueno,
aquí
pues
estoy.
Ha sido cosa de Antonio Mora. Lo cierto es que hablamos de Ábalos y utilizamos esa música, pero te podría venir bien para otras noticias, oye.
Me consta que el bueno de Ábalos está muy preocupado por su honor. A lo mejor hasta le lloriquea al juez instructor del Tribunal Supremo, pobre hombre.
El juicio contra Jordi Pujol y sus hijos comenzará en un año, en noviembre de 2025, en la Audiencia Nacional.
Vamos a haber puesto también la música del Padrino para leer esto, lo de los Pujolones. ¿Cómo era aquello del no ten ni sing? ¿Te acuerdas?
Eso, no ten ni sing.
Así era.
¿Qué coño, Robert?
¿Qué collons es, Laura? ¿Qué collons es? Bueno, escuchando a Nekane Fernández, hoy has intentado jugársela, pero nuestra chica Ángel Expósito es mucho más lista que tú.
También a las 9, la Conference League, el Betis, Celje.
¿Y el Ludogorets de dónde es?
El Ludogorets es búlgaro, el Victoria Pilsen es checo y el Celje es esloveno. Es que lo he mirado.
Lo has mirado porque sabías que...
Sí, por curiosidad y porque sabía que me lo ibas a preguntar.
¿Qué eres tú? ¡Tonto del to! ¡No por un rato, no! ¡Tonto del to!
Fíjate cómo
ha estado
estamos.
Lista la chica.
Sí, ha estado lista. Sí. Fíjate cómo estamos ya, que sabemos por dónde
van
a salir.
Solo que la venganza será terrible.
Sí, la venganza se sirve en plato frío. Ya veremos qué...
Correcto.
Ya veremos qué tienes preparado.
¿Por dónde sales?
Efectivamente, ¿por dónde sales? Bueno, hemos tenido saludo de categoría hoy de un tío listo, inteligente.
Bueno, vaya pájaro.
Efectivamente. Pongo en contexto al oyente para que no se pierda. Es el hermano de nuestra compañera del Máster COPE, María Álvarez.
Hola, soy Rodrigo Álvarez, estudiante de biomedicina. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Biomedicina, tío. ¿En qué curso estás?
En cuarto.
¿En cuarto ya?
¿Cuántos
años tienes?
22.
¿Notas qué tal?
Bueno, podían ir mejor y podían ir peor.
Sí, nos han jodido. Joder, qué interesante estudiar biomedicina. Eso dicen que es el futuro, no lo que ha estudiado tu hermana. Lo tuyo sí que es importante. Yo ahí lo dejo.
Ha venido María.
Tal cual. Sí,
no sé por qué. ¿Se habrá sentido aludida por lo que has dicho?
Admirada por su hermano, supongo, porque no va a ser por ella.
Tiene una cara de susto, no entiendo
por
qué.
No va a ser por ella misma, por lo que ha hecho, tampoco...
Tengo que decir que su hermano es inteligente, ha sido inteligente.
El hermano debe ser un pieza, con los libros y en el laboratorio y con la bata, impresionante. 22 años terminando biomedicina. Uh-huh. Y mírate tú.
Sí. Gracias, Ángel. Ha sido un placer trabajar contigo. Recojo mis cosas y me voy.
No, ni sin recogerlas.
Mira
la hermana del biomédico.
Ahí está, riéndose porque... Mírala, la pobre.
Qué pena.
Qué
desperdicio.
Qué pena. Bueno, John Uriarte, hablando de desperdicios, ha hecho una especie de testamento musical. Y tú, con la sensibilidad que te caracteriza, pues le has ignorado. Así que vamos a escuchar de nuevo el momento para que no pase por alto su petición.
Puede ser de las canciones más bonitas de la historia de la música.
Te voy a contar una cosa que tampoco te importa. Venga. El día que casque, quiero que pongan esta canción.
Correcto. Fíjate. Pues ten la mano, yo ahí lo dejo. Sube.
Sabía yo.
¿Hecho él? Yo voy a ir con Paloma. Adiós.
Está compartiendo algo muy íntimo, muy personal. El día que casque, quiero que me pongáis esta música y tú, pues vale.
Bueno, yo qué sé.
Bueno, es un momento importante.
Yo le veo mala cara.
Por Dios. Por favor. Bueno, sí. Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Alice in Chains. Tal día como hoy hace 29 años, salió a la luz su álbum homónimo, que contiene temas como este, Again.
Para ir a la cama tranquilito,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Como sé que estás con el jet lag, digo, así
sí,
lo animo.
Sí, así duerme tranquilo. Después del disgusto de lo de Ábalos y todo eso, ahora con esto...
Efectivamente.
Fíjate.
¿Para qué te animes?
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
O sea, tú me das paso a mí, que ayer estaba yo facturando en el aeropuerto de Miami a estas
tú
horas.
Siempre estás facturando.
Es verdad. No, facturas, sí, tú no.
Todos los días facturas. Sí, sí, todos los días facturas.
Los autónomos es lo que tenemos. Claro. Pero digo, que me pillaste y me metes en el partidazo con los Village People... Y yo te meto con esto, tío, sí. ¿No es lo mismo?
Pues son dos cosas distintas, pero son buenas, ¿eh? Correcto. Las dos.
Hombre, no sé.
Sí, sí, a mí me gustan las dos.
El IMCA y ese a mí...
¿No te gusta?
No.
Pues mira, ahí
mira,
me mola.
Mira, qué bonito.
Esto es historia,
es que además,
hombre.
Os veo a todos, a Ciro, a Miró, a ti, a todos. Como, ¿tú, ¿tú cuál te pides?
El de en medio, siempre. Por si acaso.
¿Qué nos traes, Juanma?
Pues mira, que han jugado equipos españoles en Europa. La Real ha perdido en el último minuto frente al Victoria Pilsen, 2-1. El Betis ha ganado en el último minuto en Conference League, 2-1 al Celje. En el último minuto, ¿eh? Y además, el Athletic Club ha ganado 1-2 al Ludogorets con dos goles en un minuto, en el 73 y 74. Hablaremos de estos asuntos, hablaremos de la crisis del Real Madrid y hablaremos de la no convocatoria por Francia, con Francia, de
sí.
Mbappé. Algo que nos ha sorprendido mucho, las explicaciones que ha dado Deschamps, el seleccionador, hoy en rueda de prensa, enseguida lo comentamos. Y también lo de Morata, que ha tenido que ser hospitalizado después de tener un golpe en la cabeza en el entrenamiento de hoy con su compañero Pavlovic en Milán. Y vamos a ver si está o no en la lista de convocados de la selección española para los partidos de la próxima semana.
Pues tenemos de todo. Te escucho, Juanma.
Gracias.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda,